quisiera en esta mañana, una vez más, quisiera pedirle que buscaran aquí conmigo en sus Biblias, nuevamente en el libro del Apocalipsis. Hay una cosa que debemos de reconocer a través de este estudio, a través de este libro del Apocalipsis, y ojalá que lo podamos recibir. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, podemos prácticamente trazar una continuidad acerca de los hechos del Señor, no tanto los hechos de los apóstoles, pero los hechos del Señor a través de la vida de los apóstoles. Podemos ver, en otras palabras, cuando en el primer viaje misionero de Pablo, donde estuvo, después podemos continuar con el otro y demás, ¿no verdad? Siempre, por supuesto, buscando, ¿no verdad?, ese hilo, manteniendo ese hilo, ese curso. Los viajes de Pedro, cuando salió de Jerusalén, que fue a Samaria, y podemos siempre trazar las epístolas, más o menos podemos ver el orden bastante cercano de la continuidad que hay en todo eso, porque fueron escritas y demás. Pero cuando venimos acá al libro del Apocalipsis, bueno, lo primero que hay que reconocer es el título, ¿verdad? Revelación, Apocalipsis. Ya diciendo nada más que eso, lo primero que tenemos que reconocer es que, número uno, es debiera de representar algo más para nosotros que solamente un estudio. estudio o un trazar debiera representar para nosotros lo que se titula, lo que es una revelación. En segundo lugar, que es una revelación dada a Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. El Padre se la dio a él. Dice, entonces, con la misma es para los siervos y también para aquellos que le aman. Esa revelación, para que él la declarara, para que Cristo la declarara a sus siervos, a aquellos que le aman, y al mismo tiempo reconocer que también esta palabra es una palabra profética. Cuando se habla de una profecía, especialmente una profecía que en cierta manera, y quizás alguno diga, perdón, que está diciendo, en cierta manera está por cumplirse, claro está, los eventos están por cumplirse, pero ya están cumplidos en Cristo Jesús. Esas mismas profecías de las cosas que están por acontecer ya están cumplidas en Cristo Jesús. Pero estas cosas mismas que están cumplidas en Cristo y por cumplirse como eventos venideros, hay un problema que yo, por lo menos por la gracia del Señor, he notado, y es que uno, como que un evento partiera del otro, ¿cómo poderlo expresar? ¿Verdad? O sea, como que no hay una continuidad principio a fin, sino que antes de haber terminado una cosa ya empieza la otra. Y es por eso que de las dos cosas que deseo compartir con ustedes en esta tarde, lo primero que vamos a estar viendo es una especie de bosquejo, solamente por el hecho de ubicarnos, ver en otras palabras dónde es que estamos. Si vamos a identificar dónde nos encontramos, qué pudiéramos decir, dónde es que estamos realmente, dónde fue que dejamos la última vez, vamos a ir de atrás para adelante, de atrás para adelante. Estamos en lo que se conoce como los tres ay. Ayes. Esos tres ay. Vamos a escribirlo aquí en la pizarra en forma vertical, tres rayas verticales, líneas verticales, y simplemente, ¿no verdad? Bueno, pues estábamos precisamente en el capítulo 8, versículo 12, ¿verdad? Ya el versículo 13, ¿verdad? Donde habla acerca de esos, repito, de esos tres ayes. Ahora bien, esos tres ayes provienen de, extendí esta otra línea para acá, pero vamos a ponerlo así un poco más como debiera de ser, que es la forma correcta de hacerlo. Esos tres ayes provienen de los las siete trompetas. 4, 5, 6, nuevamente aquí estoy haciéndolo mal otra vez, ¿verdad? Bueno, poco a poco voy llegando. Provienen de la quinta, perdón, de la cuarta trompeta. Estas líneas, una vez más verticales, pues vienen a ser aquí, cuarta, tercera, segunda, primera, y entonces aquí la quinta, sexta y séptima. De verdad, como que todavía no hemos tratado acerca de ellas. Esta es la forma correcta de hacerlo realmente, si lo vamos a ver, para que vean dónde es que estamos. Ok. Una raya paralela, digo, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A estos son, repito, las 7 trompetas. Trompetas. Estas 7 trompetas, de aquí comenzamos las 7 trompetas con el séptimo sello. 6, 5, 4, 3, 2, 1. aquí los siete sellos. Estos siete sellos, repito, fue en el séptimo del capítulo, vamos a verlo ahora cómo es de ahí. Estos siete sellos comenzaron, pudiéramos ponerlo en el medio, pero no importa, comenzaron con el libro. Eso es para solamente ubicarnos, para que sepamos dónde es que estamos y por qué es que estamos ahí. Por eso decía, no termina uno y empieza el otro.
O sea que, tal vez, con solo abrir el libro, se desencadena todo
eso. Efectivamente. Sin el libro no ha habido nada de eso. Y la razón por el libro, porque se desencadena, es porque el libro estaba abierto, no cerrado. Ya, en las manos, empezó, según él lo abrió, ahí estaba todo. Estaba en el plan, en el diseño de Dios, pero únicamente el fin, ya vengo a esto, el fin podía producirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Todo lo hecho fue hecho sin Cristo. Sin Cristo nada fue hecho. Pero cuando viene el momento en el que el Señor, Dios, el Padre, decide traer todo a una consumación o a un fin, no puede haber fin sin el fin. Entonces el fin es Cristo. Y ese librito yo les decía a ustedes, y recuerdan que es muy importante, porque en él se hallan, en otras palabras, todos los acontecimientos prácticamente que el Padre ha de mostrar de que su Cordero ha de traer a consumación. Así que el libro, lo que tiene que ver con el libro, voy a escribir esto aquí así, por ejemplo, el libro es en el capítulo 5, ¿verdad? Pero después, en el capítulo 6, comienzan los seis sellos, los siete sellos. Pero entre el 6 y el 7, hay una pausa, ¿recuerdan? Y aquí es donde viene aquello de los sellados. El sello de Dios. Así que antes de la consumación, fíjense, antes de la consumación, que es el séptimo, él hace que su mensaje llegue y el sello de Dios aparece, en este caso entre el 6 y el 7, entre el sexto sello y el séptimo aparece. Entonces, ya una vez sellados, entonces viene la séptima, el séptimo sello es abierto, y entonces con el séptimo sello lo que aparece en ello es el comienzo de las siete trompetas. Quizás podamos. Al abrir el libro aparecen los siete sellos, las cosas que ahí acontecen, los caballos, etc. El énfasis aquí obviamente es los sellos, ¿verdad? Que en este caso viene al, el propósito fundamental es que se manifieste el sello de Dios, los sellados. No pueden ser sellados sin el sello de Dios. Y entonces estos siete sellos, en el sexto sello, o entre el sexto y el séptimo, es donde el Señor hace la obra, y entonces ya una vez llevada a consumación, con el séptimo sello comienza un nuevo, llamémosle ciclo, si es posible. Comienza algo completamente nuevo. Las siete trompetas. Bueno, hablábamos acerca de la primera, y esta mañana vamos a redundar un poquito más acerca de esto. Lo primero que vamos a ver es que a través de estas siete trompetas hemos tratado la primera, pero leímos acerca de la segunda, tercera y cuarta en la vez anterior. Pero lo hicimos, no elaboramos en la segunda, tercera, solamente tratamos nada más que acerca de la primera, y dijimos, vamos solamente a leer acerca de esto, y pero noten esto, por favor, dijimos lo que va a suceder con la apertura del con el sonar de la cuarta trompeta, por lo que dijimos. Y lo que se dijo es que habrían de haber tres ay. Ok. Vamos a venir aquí, por favor, a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis 8. ya habíamos visto la primera trompeta, o sea, tuvo que ver con granizo, fuego, mezclado con sangre y demás, ya estuvimos elaborando acerca de ello. Lo queremos ver en esta mañana, aquí en primer lugar aquí, es aquello que tiene que ver con causa y consecuencia, o causa y efecto, pudiéramos llamarlo, causa y efecto. Decimos, el efecto que Dios quiere producir es el fin, o la consumación, el fin, ¿verdad? El fin. Dios quiere traer las cosas a un fin. O sea, esta creación tiene que llegar a un fin para que entonces pueda haber cielos nuevos y tierra nueva. En otras palabras, la nueva creación en Cristo Jesús. Pero para que ese fin, lo que le llamamos eventos de los últimos tiempos, eventos de los últimos tiempos, aquello que tiene que ver con todo ese proceso escatológico de las cosas que Dios se propone hacer en estos últimos tiempos, para ello es necesario que reconozcamos que esos eventos no podrán acontecer sin una causa. La gente tiene puestas sus ojos, digo la gente, perdón, el pueblo de Dios en particular, el pueblo de Dios habla acerca de las cosas que habrán de acontecer en los últimos tiempos, las cosas, los eventos. Pero no se le da prácticamente atención a aquel por el cual han de acontecer las últimas cosas. Y ahí es donde viene, generalmente hablando, el fracaso. Lean. Les pido, en otras palabras, que ustedes tomen tiempo, leen algún comentario. Eran cosas que se dice, cosas muy interesantes a propósito. ¿Cuánta verdad hay en ello? Yo no lo sé, de la misma manera que estamos tratando aquí. Hay muchas cosas que yo desconozco, muchísimas, creo que son más las que desconozco que las que conozco. Pero una cosa sí estoy convencido de ello, una cosa sí sé de seguro. Y es que ninguna de esas cosas que han de acontecer podrán acontecer sin Cristo Jesús. De eso estoy plenamente cierto. ¿Por qué? Porque Cristo es el tiempo del fin. No puede haber fin sin Cristo. Cristo es el tiempo del fin. Él es el alfa, también Él es el omega. Él es el principio, también Él es el fin. Él es el primero, también Él es el último. Y si no vemos al Señor de esa manera, me temo que se convertiría solamente esto en un sensacionalismo, como hemos dicho tantas veces. Películas de esto y dramatización de esto otro y mensajes solamente para... tratar de cautivar nuestra atención en ese instante, pero sin solidez, sin fundamento. Muy bien. Causa y efecto. Si recuerdan, al hablar de granizo, fuego y mezclado con sangre, al hablar de esas cosas, decíamos que habían dos formas, ¿no verdad? Una literal y otra espiritual, o ambas. ¿Quién sabe? Solo el Señor conoce. Decíamos que literalmente el Señor produjo cosas así en Egipto. Pero ¿cómo fue que en Job, decíamos que el Señor le llama, en otra parte es conocido allí como has entrado tú en los tesoros de la nieve? Yo le decía a los hermanos, nieve, lo único que yo he hecho en la nieve fue helarme, prácticamente por así decir. Es lo único que yo he hecho en la nieve, cuando he estado en estados bien fríos. Y uno no ve, en ese momento uno no tiene tiempo para pensar en tesoros, uno tiene solamente pensamiento para abrigarse. Pero allí decía, ¿no verdad? Ese granizo que está reservado para el día del juicio, has entrado tú en los tesoros de la nieve. En el capítulo 8, versículo 8, salimos, ya pudiéramos decir, tomando de aquí, primera trompeta, granizo, fuego, ¿verdad? Mezclado con sangre, ok, ya ese está. Entonces venimos a la segunda trompeta, y es donde leemos, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una gran montaña ardiendo en fuego. Puede ser una montaña de qué, un bulto, en otras palabras, simbólicamente hablando, pudiera en otras palabras representar lo que decíamos los otros días, una montaña de fuego, en el aspecto ese de un cohete nuclear. Pudiera representar eso, repito, que es lo que comúnmente muchas veces se habla a aquellos que generalmente hablan de los eventos de últimos días. Generalmente es la forma en que se trata todo en forma natural. Ustedes tienen que estar percatados de ello, porque probablemente le vaya alguno a mencionar algo, y ustedes tienen, otras palabras, que estar preparados para eso también. Bueno, ¿y qué hay de esto? No estoy hablando de gente incrédula, supuestamente del mismo pueblo de Dios, que le hable a usted en forma literal de lo que pudiera ser. Ah, sí, bueno, pudiera ser. A mí me vienen a preguntar cualquiera, digo, pudiera ser. Pero yo no puedo decir qué es, porque de eso no estoy seguro, sería especular. Ahora, si el Señor puede ponerle fin a las cosas de esa manera, esa tercera parte puede hacerlo de esa manera. Pero aquí me habla acerca de una gran montaña ardiendo. Yo quisiera que ustedes buscaran conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer el versículo 20, pero hay un versículo en el 19 que queremos ver también. Éxodo dice aquí en el versículo, pudiera el otro versículo, pero quiero este. Dice aquí, versículo 20, versículo 19, capítulo 19, versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que descendió Jehová a la cumbre del monte. Capítulo 20. Versículo 19, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba. El verso 18 del capítulo 19 que no leímos anteriormente, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Un monte, dice, un monte, una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Dentro de esto mismo que estamos leyendo acerca de esta gran montaña ardiendo, también vemos acá en Hebreos capítulo 12, versículo 18, Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la que los oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado, pasada con dardo. En otras palabras, el mismo Moisés estuvo temblando ante ese monte. Así que ese monte que humeaba, este monte en el cual descendió Jehová con fuego, esa gran montaña, mi pregunta es, esta trompeta que habrá producir no solamente este granizo, este fuego, y ahora que habla acerca de esta gran montaña ardiendo, la cual dice que caerá, aquí en el versículo 8, precipitada en el mar. ¿Qué es? ¿Será literal? ¿Será espiritual? ¿Será el propio Señor? Repito, si ha de producir fin a la tercera parte, fin a la tercera parte, muerte a la tercera parte de los seres que hay en el mar, la pregunta es, ¿quién es quien produce el fin? ¿Quién es ese monte? ¿O qué es ese monte? Bueno, nuevamente ahí lo dejo, pero creo que estoy insinuándoles algo, y es cuando les estoy insinuando, les hablo en esos términos. Pero dice aquí también que fue precipitada en el mar. Una cosa extraña aquí en el capítulo 9, versículos 8 y 9, donde dice que se convirtió en sangre, y dice que la tercera parte de los seres vivientes, tercera parte de los seres vivientes, dice que murió, y dice que las naves fueron destruidas. Así que seres vivientes y las naves fueron destruidas. Si eran seres, simplemente, en otras palabras, si la palabra es literal, mares, y eran seres, pues digamos por ejemplo, la vida marítima, me refiero yo en este caso a la vida, ¿cómo se llama? Peces, todo lo que tiene que ver, ajá, con lo que se mueve en el mar. Pero lo interesante de esto es que también habla acerca de las naves. Dice que la tercera parte de las naves también fueron destruidas. Bueno, donde ha habido destrucción de naves, pero ¿y qué acerca de no había nadie en las naves? Tercera parte de las naves. ¿No había nada en las naves? ¿No había vida en las naves? Lo cual, en otras palabras, nos lleva a una cosa. Primeramente, ¿qué clase de mar? ¿A qué clase de mar se está refiriendo? ¿Mar en el aspecto literal? ¿O mar en el aspecto simbólico desde la perspectiva de que nos habla acerca de lo que significa mar como humanidad, como personas? Tercera parte, dice la tercera parte, dice de en el mar, de lo que se movía, los seres que allí, dice, murieron, en el mar, en ese mar. Y dice, las naves. ¿Naves? Estamos hablando aquí ahora en otras palabras, lugar donde se vive, pudiéramos decir. Me estoy refiriendo ahora en cuanto a lugar donde... vivienda. Dije lugar donde... viviendas. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una gran montaña, no una montaña, pero la palabra aquí, una gran, o un gran monte. Perdón, pero si ahora en estos momentos no hay forma de podernos relacionar con ello, veamos lo que fue la tercera trompeta, y quizás en alguna manera pueda ayudar una cosa con la otra, con la ayuda del Señor, incuestionablemente. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo, vean ahora una vez más la forma, el énfasis, no una estrella, una gran estrella. Y vean, por favor, otra vez. Una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó la tercera parte de los ríos sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Una vez vuelve a usar aguas. La palabra aquí ahora, en este caso, es una gran estrella. Vamos a venir, por favor, acá en Números. Capítulo 23, 24, disculpen, capítulo 24, una gran estrella. Dice aquí en el versículo 15: y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero ojos, pero abiertos los ojos. ¿Qué dijo? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a los hijos de Sed. Eso me habla de fin, una destrucción, un fin, ponerle fin a algo, los enemigos. ¿Cómo? ¿Al levantarse esa estrella? ¿Qué estrella es esa? ¿Qué particularidad tiene esta estrella? ¿Qué particularidad tenía esa estrella que seguían aquellos magos o sabios? Cuando dice que la luz, dice, vino a reflejarse, vino a verse en el niño que estaba en el pesebre, Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos. Esa gran estrella, claro está, aquí también dice en Apocalipsis, versículo 10, capítulo 8, versículo 10, dice, esa gran estrella ardiendo, ardiendo como una antorcha. Esa estrella ardiendo, esa gran estrella ardiendo como una antorcha. ¿Qué dice Pedro en el segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 19 al 22, 23? Por ahí? Hasta que esa estrella, ese lucero, dice, en vuestros corazones. Dice, pero tenemos también esta palabra, la misma se refiere, la misma estrella, pero la palabra en forma de antorcha, dice, a la cual debéis estar atentos. Es la palabra, pero proféticamente, la cual es como antorcha para nosotros. Esa palabra, perdón, esa estrella resplandeciente, esa gran estrella, la estrella de Jacob, que habría de enjuiciar, dice aquí en el capítulo 8, versículo 10, esa cayó del cielo, una gran estrella, ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. En fin, juicio es la palabra aquí también. Juicio. Esta estrella, igual que esa gran montaña, juicio. La palabra ajenjo lo dice las últimas palabras, la última palabra del versículo 11, lo que implica amargura, amargura. Ese viene a ser el vino viejo. Ese es el vino viejo. Ese es el vino que lleva ahí tiempo curándose. Ese es el vino del cáliz de la ira de Jehová, que ha venido diciendo desde el principio, y que la gente lo mira diciendo, no, si no hay nada, todo es igual. No, Dios no nos mira. Ese cáliz que Dios tiene preparado para el momento preciso, cuando esa estrella, esa gran estrella, caiga y venga y caiga, en otras palabras, a manera de juicio, se va a manifestar esa amargura. Habrá de producir amargura, habrá de producir juicio entre aquellos que no tienen los sellos o el sello de Dios en sus vidas, aquellos que no se conocen como pueblo de Dios. Sí. Pero venimos aquí al capítulo 13, donde venimos aquí al capítulo al capítulo 8, una vez más, capítulo 8, versículo 12, para ver acerca de la cuarta trompeta, que es donde comienza, en otras palabras, los tres ayes. Dice aquí, capítulo 8, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Lo interesante de esto es que en el versículo 7, versículo 8 y versículo 10, al toque de cada trompeta, o había granizo, o había la gran montaña, o había la gran estrella. Pero lo interesante de esto es que aquí en el versículo 12, con el tocar de la cuarta trompeta, no se vio nada, o no se oyó nada, o no se manifestó nada que causara ciertos efectos. Los efectos los vemos en el versículo 12. Los efectos son, ¿qué cosa? Opacar, si se le quiere llamar, opacar. Vaya pues, opacar. Pero, ¿y cuál es la causa? Los hay. La voz de esa trompeta es el ay. Es ese gemir, ese ay. Esa es la trompeta. Esa trompeta suena anunciando que habrán tres trompetas más que habrán de continuar sonando, y cada una de ellas dará su propio sonido. Y dice, esas tres trompetas habrán de ser acompañadas con tres ays. El sonar de esas trompetas habrán de ser ay, ay, ay. En otras palabras, un gemir, un quejido, quebrantamiento, juicio. Los tres ays, comienza con la cuarta. Cada una de ellas tiene un sonido. Un sonido. Bueno, ¿sonido de qué? Sonido de granizo, sonido de gran montaña. ¿Sonido de qué? Sonido de un ay, un quejar. Bien. Vamos a ver aquí en el versículo 12. Decíamos que para opacar, el efecto sería opacar. ¿La causa cuál sería? Del ay producido. Bien. Verso 13. Y miré. Y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran. Esto es importante. Tomen consideración de ello. Tengan esto en consideración. De los que moran en la tierra, a causa y efecto. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Causa y efecto. ¿Por qué? ¿Por qué habrán de haber esas consecuencias? Por causa de esos tres toques. O sea, es más que un taratatatatatá, es más que un sonido musical. Por eso les dije, hermanos, si solamente nos quedamos mirando corneticas y mirando trompeticas, nos vamos a perder de vista lo importante. Ahora, ¿quién es el que ha de producir estos ay? Bien. Así que, cuando hablamos de este cuarto ay, de esta cuarta trompeta, lo único que está diciendo es anunciando, igual que aquí, el séptimo sello, lo que abre son las siete trompetas. Aquí esta trompeta lo que hace es anunciar los otros tres ay, o más bien los tres ay. Bien. Capítulo 9, empezándole el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, ya no una gran estrella, vi una estrella. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue crucificado? En aquel instante, ¿qué dice la palabra? Oscureció. Él es la gran estrella, Él es la estrella del amanecer, Él es esa estrella. Pero cuando Él se presentó y Él clamó y gimió, Dios mío, densas, oscuridad, esa estrella que cayó. Vean por favor aquí, aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo cayó? No antes. ¿Cuándo cayó? Se le dio la llave del pozo del abismo. Yo creo que ya estudiamos eso anteriormente, miramos eso anteriormente. Vamos a verlo de otra manera. Si el grano permanece solo, pero si cae en tierra, entonces muere y da fruto. Cayó. Tengo poner para poner mi vida y para volverla a tomar. Esa estrella, ya no la gran estrella, porque cuando Él vino, no vino como gran estrella. En esa cruz, Él no fue la estrella. Él no es, en esa cruz, Él no aparecía como el gallardo, como el valiente, el héroe de la película. Allí aparecía como el truán, como el villano. Allí aparecía como aquel que merecía, en otras palabras, ser ajusticiado. No, ese no era la gran estrella. Me temo que no. Allí simplemente fue la estrella. Bien, pero una estrella que se opacó. Vean, por favor. Dice aquí, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En Apocalipsis 1, versículo 18, cuando el Señor se le identificaba a Juan, le decía, yo, versículo 18, no temas, yo soy el primero y el último, la última parte del verso 17, verso 18, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, se les dio la llave del pozo del abismo, lo cual tiene que ver con ese mismo lugar. Ese abismo en este caso representa el Hades, lugar a donde van las almas, lugar a donde van las almas una vez que han muerto. El cuerpo de Cristo fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, gracias. Pero el alma fue al Hades. El cuerpo al sepulcro, el alma al Hades. Pero vamos a ver aquí esto ahora, por favor. El Hades. Vamos a buscar, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Voy a simplificar un poquito aquí en esto. Espero que ustedes puedan captar bien. Cuidado con estas escrituras, por favor. Primera de Pedro, o sea, el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Sí, su carne fue puesta en ese sepulcro, pero vivificado en espíritu. Vamos a ver. En el cual, en el espíritu, obviamente, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Por favor, mantengan para no leer todos estos versículos, pero pasen aquí al capítulo 4, versículos 5 y 6. Sí, simplificar eso. Dice que él fue, predicó a los espíritus encarcelados. Noten ahora. pero ellos darán cuenta, hablando ahora no de eso, sino dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos, o sea, aquellos que se sorprenden por vuestra forma diferente de vivir en esta vida. Dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Preparados, las trompetas estaban preparadas para ser sonadas. Preparado, el juicio está preparado ya de antemano. Verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. En otras palabras, Cristo, y vamos a verlo esto al final, yo no puedo en estos momentos ahora para no adelantarme los acontecimientos, él predicó. La palabra aquí nos está enseñando en el versículo 18, vuelvo otra vez al versículo 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto como él estaba en la carne, pero dice vivificado en espíritu. Así fue y predicó. Ahora, Judas, el único capítulo que tiene, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, cuidado, porque esto, todo lo que él hizo, aún en su muerte, todo lo que él hizo, descendió a las partes más bajas de la tierra, todo lo que él hizo, se ve manifestado ahora en el capítulo 9 también. Vean, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, abismo, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. La tercera parte, recuerden, la tercera parte fue oscurecida, opacada. Bien. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No sé si, probablemente no. Además está decir, probablemente no esté claro del todo el pensamiento como me hubiera gustado poderlo haber proyectado. Sí, sí, por favor. Alades. No. Precisamente. Es el lugar, era el lugar de espera. Era el lugar de espera. Él, antes de ser crucificado, dijo: otra señal no será dada que aquella que es la de Jonás. Tres días. Recordando, sí. Ah, como nosotros aquí en el occidente le llamamos en otras palabras al día, que es lo comprendemos de día y noche. Eso tiene que ver con día nada más, día, luz de día. El primogénito de los muertos. Amén. Amén. Como primogénito de los muertos, a él se le ha dado las llaves de la muerte y del Hades. Pero hablando de la muerte ahí. Pero ahora estamos hablando del Hades. Del Hades. Bien. Vamos a ir por un instante a el libro de los Hechos, capítulo 2. El pasaje que vamos a leer aquí proviene de uno de los salmos. David fue la vasija que fue usada para poder escribir este salmo, y el Señor le mostró esto por haber sido profeta, según la palabra aquí lo dice, y al mismo tiempo era un pasaje, el Señor le daba a entender que era un pasaje mesiánico o tenía que ver con el Mesías. Veamos esto. Capítulo 2, versículo 25. El versículo 24 habla cómo es que Dios le levantó de los muertos. Pero antes de eso, dice aquí, versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi carne, su cuerpo, estaba postrado en la tumba de José de Arimatea. Mi carne descansará, decía, en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma. Por eso es que él, aquí estoy, en otra, no resistió. ¿A quién buscáis? Soy yo, o yo soy. Lo llevaron. Él sabía, él había confiado. Por eso le decían, confío en Dios, líbrele Dios. Pocos sabían ellos cuando le injuriaban. Pocos sabían ellos, sus perseguidores, sus asesinos, que él en verdad confiaba. ¿Cómo? Dice, ¿por qué? Mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. No, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo con tu presencia. En fin. Que él, ahí está. Pero los discípulos supieron eso el día de Pentecostés. Antes de eso solamente era un salmito de David. Era un cántico más. Lo mismo que, por ejemplo, me mostrarás la senda de la vida. El Salmo 16, lo cantamos nosotros. Pero pregunta, ¿podemos cuando cantamos esas palabras que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo? ¿No? ¿Podemos realmente cantarlo, pero a la luz de cómo Cristo Jesús lo dijo por el Espíritu a través de David? ¿O es solamente un cántico más? ¿Sí? ¿Se interpreta? Sí, claro. No, Cristo no, que va. Pero ahí lo vemos. ¿Cómo fue que él pudo ir a predicarle a aquellos que estaban? ¿Qué tipo de predicación les dio? ¿Qué clase de predicación les dio? Para salvación, y estaban condenados. Pero veamos esto, por favor. Veamos esto, por favor. Aquí en el capítulo 2, volviendo aquí otra vez a Apocalipsis, capítulo 9.
¿Qué tipo de predicación?
Otras palabras, ¿cuál fue? Dice que él, perdón, en el capítulo 9, versículo 1, dice, la estrella cayó del cielo y se le dio la llave del pozo, del abismo. Esa estrella que cayó, la pregunta es, ¿cayó? Y estando caída, esa estrella, ¿qué fue lo que hizo allí? Bueno, entre otras cosas, se le dio la llave. Se le dio la llave. Con ella abrió. El que abre los sellos, el que abre el pozo del abismo, o las cárceles. Leíamos anteriormente, tanto en Pedro como en Judas, donde están encarcelados, que los espíritus, pudiéramos llamar espíritus desobedientes, los que no mantuvieron su morada. Ok. Verso 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo, porque aquí vamos a ver ahora, este es el quinto ángel, la quinta trompeta. Y vean la relación que hay entre el quinto sello y el cuarto sello. El cuarto anuncia al quinto, y el quinto causa efectos, los efectos causa los efectos que se ven en el cuarto. Vean, el cuarto anuncia opacación, no es una palabra correcta, pero el opacarse de estrellas, sol, luna, etc. ¿Por qué? Capítulo 9, versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. El humo hizo que se oscurecieran. Dice, ya no darían en la cuarta trompeta, no darían su luz. ¿Por qué? Dice, porque se oscureció el sol y el aire y por el humo. Dice, por el humo, la causa era el humo. Ahora, si ustedes quieren verlo como humo literalmente, bueno, pues, pero por ejemplo, cuando dice acerca la dedicación del templo de Salomón, cuando habla acerca de la gloria, habla acerca de la nube. Nube de oscuridad, en este caso, como otro, nube de muerte. Nube pudiera representar, en este caso también, humo. Estoy diciendo, pudiera representar espíritu. Y nótenlo porque lo estoy diciendo ahora. ¿Dónde es que estaban los espíritus encarcelados? En el Hades. Se abre ese sitio. Los que estaban son los espíritus. ¿Cuándo salen? Rebeldía, desobediencia. Lo que sale es, en otras palabras, opacarlo. La misma rebeldía de esos espíritus. Ahora, y del humo, como en otras palabras, el humo viene a ser la parte espiritual, pero entonces obviamente aquí han de haber manifestaciones físicas. La palabra langostas obviamente tenía que ver con plagas, ¿no es verdad? Que el Señor envió sobre Egipto, distintos lugares, plagas. Pero las plagas se alimentaban de la vegetación, de los plantíos. Pero esta es una clase de langosta extraña que no se alimenta de eso. No se alimenta. Dice aquí, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Aquí les dije que se fijaran bien entre el cuarto y el quinto sello. Entre el cuarto y el quinto sello, a donde habría de afectar, sería en los que moran en la tierra. Oh, yo sé que las plantas moran en la tierra, pero aquí no está hablando acerca de los que moran en la tierra como plantas, está hablando acerca de los moradores de la tierra. Y vean lo que dice aquí más adelante. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Así que en el versículo 8, capítulo 8, versículo 13, dice, ¡ay de los que moran, ¡ay de los que moran en la tierra! Oscuridad producida, ¿por qué? Por este humo manifestado en forma de langosta muy extraña, por cierto, vamos a ver ciertas descripciones de ella en forma figurativa, y no lo olviden, porque dice constantemente cómo. Así que no eran langostas literalmente, porque una y otra vez usa la palabra como, en otras palabras, en términos de semejanza. Dice, ese quinto, o ese sonar de la quinta trompeta, habría de afectar, repito, o habría de causar los efectos vistos en el cuarto sello, en la cuarta trompeta. Subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como poder, otra palabra que deben de considerar. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna. Interesante, es todo lo que ellos comen. Es, en otras palabras, todo, literalmente, lo que ellos hacen. ¿Cómo pueden vivir sin ellos? Pero noten, por favor, lo que hacían. Ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué es que el sello venía antes? Porque viene el momento en cuando va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y les fue dado que no matasen sino que los atormentasen, quinto sello, 5 meses. Yo no sé la relación que hay, porque no fueron 4. Quinto sello, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá. La muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante, y aquí empieza a describir en una forma figurativa, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y tenían también aguijones en sus colas. Tenían, noten una vez más aquí por favor, tanto en el versículo 3 como en el versículo 10, dice: tenían colas como de escorpiones, también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían poder y tienen por rey cuidado ahora por un momentico nada más cuidado antes de saltar antes de no era de cuidado ahora. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y dice en el versículo 12: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Así que, primeramente, estamos viendo que este humo que sale de este gran horno ardiendo, basado en aquel que abre, aquel que tiene poder para abrir, ¿cómo abrió? Estando en la tierra. Cayó a la tierra y abrió. Cuando cayó, abrió. Cuando cayó, abrió. Ahora, una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Dónde? Cuidado. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, el hecho de confesarle como Señor no quiere decir, en otras palabras, de que sea para salvación. Y vamos a verlo en un momento. No quiere decir que sea para salvación. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús... ¿Cómo? Pero también van a haber aquellos que habrán de confesar que Jesús es el Señor y tendrán que aceptarle como rey, pero no para salvación, sino realmente como un amo totalitario sobre ellos. Vamos a ver esto ahora. Lo último que quiero dejar con ustedes es instrumentos de deshonra. Instrumentos de deshonra. Esto es lo último. Quisiéramos, por favor, pasar aquí a Job, capítulo 1. Se dice a veces, ¿verdad?, que, bueno, el diablo anda suelto. Esa es la expresión que hay que tener, el diablo anda suelto. Y yo quiero decirle que sí, que en cierta manera podemos decir, que sí, que el diablo anda suelto. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda suelto. Permítame decirle también que hay un lich. ¿Cómo se llama un lich?
Un arnés.
Hay un arnés. Sí. En otras palabras, hay una rienda, pudiéramos llamarle, hay un freno, el cual está en la mano del Señor acerca del diablo. En otras palabras, fue dicho muy sabiamente una vez, Dios está en control. A veces creemos tantas cosas que se le da mérito al diablo por esto, perdón, Dios es quien está en control de la situación. A veces no lo veamos quizás, pero Dios está en control. Sí, anda suelto, pero el Señor sabe y le tiene, en otras palabras, demarcado todo a donde él puede estar y demás, y qué es lo que él puede hacer. Veamos aquí en Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, como diciendo, en otras palabras, estoy libre de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor? Sabía en los contornos. Sabía. Ha estado por todos sitios mirando. Y vio también que estaba cercado. Dice: ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca tu mano, tócalo todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en ¿cuál mano? Oh. Lo mismo dice acerca del Señor Jesús, aquel que está sentado a la mano, a la diestra, se entiende, a la diestra de Jehová. Dice que, Señor, le decían los discípulos, Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigios y señales. Cuando habla de la mano, cuando habla de la diestra de Jehová, está hablando acerca del Señor Jesucristo, aquel que resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí, una vez más, instrumento. Mano habla de hacer, mano significa elaborar, procesar, confeccionar algo. Y aquí vemos, en otras palabras, que el Señor le dice, primeramente Job le dice: ¿No está en tu mano? ¿Cuál mano? Obviamente la diestra, para honra. Tócalo tú. ¿Cómo podría tocarlo? Con la siniestra. En este caso, todo lo pongo en tu mano. La diestra de Jehová es honra, la diestra de Jehová es Cristo. Pero con la misma, aquí el Señor le dice a Satanás, le dijo: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Y esta mano, refiriéndose a Satanás, no representa la diestra. Pudiéramos decir, en otras palabras, es un instrumento. Dios va a hacer algo. Sin él nada puede ser hecho. La propia diestra lo dijo: yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. La propia diestra lo dijo. Y la siniestra, en este caso, si vamos a verlo de esa manera, todo está en tu mano, pues lo pone como diciendo, en otras palabras, a menos de que tú lo hagas, yo no lo puedo hacer. Hazlo, hazle algo. Pues allá vas, lo pongo todo en tu mano. Todo está en tu mano. Solamente, no toques los árboles, no toques nada a la vegetación, ¿no? Digo, si lo vamos a ver a la luz de el capítulo 9, ¿sabes? como a esas langostas, diciendo en otras palabras, se le dijo que podía hacer esto, atormentar a los seres humanos aquí, pero cuidado con hacerle daño a este otro. La palabra aquí que leíamos anteriormente en Apocalipsis 9 es en el versículo 3, dice que se les dio poder, se les dio poder. Y aquí también en el versículo 10 dice claramente, tenían poder para dañar a los hombres durante, hay un límite, durante 5 años. ¿Hasta qué punto? No para matarlos, sino solamente para atormentarlos. Instrumento de deshonra. El que tiene en su mano las llaves del Hades, todo está en sus manos, todo está bajo su autoridad, nada puede moverse sin que él lo permita. Este tiempo del fin, esta turbación, esta tribulación no puede venir sin que el Señor Jesucristo lo permita. Él mismo fue el que dijo, es necesario que todo esto acontezca, no os atribuléis, todo esto debe acontecer. Orar en contra de ello es como decir, Señor, te pido que no hagas tu voluntad. Orar en contra de lo que está por venir. En este caso, en vez de orar en contra de su voluntad, lo que debiéramos realmente es de movernos en el nombre del Señor y decir, Señor, pon carga en mi corazón. Señor, permíteme ser usado en esta hora tan importante para poder a aquellas almas que no te conocen poder dar a conocer tu nombre con tu ayuda. Úsame. En vez de tratar de cambiar las cosas y... Bueno. Quiero que vean dentro de esto mismo. En Isaías capítulo 14. Isaías 14. Debí haber leído este versículo anteriormente, pero... Isaías 14. Recuerden que él, esa estrella, fue quien abrió el Hades. Al caer en la tierra, él fue quien abrió. Vean el contraste aquí ahora, por favor. Capítulo 14, versículo 12 de Isaías. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Una estrella también. Estrella. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta él. Uno fue derribado, pero el Padre no permitió que el alma de su ungido no viera corrupción en el Seol. Allí le dio las llaves. Dice aquí, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, cuidado, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos? Nunca abrió la cárcel. Sin embargo, aquí dice, que cuando esta estrella cayó del cielo, a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. No puede. Y dice aquí, repito, a sus presos. ciertamente, ciertamente, están bajo su jurisdicción, ciertamente, ciertamente. A él le siguieron, a él le siguieron. Al final, como conclusión, vamos a ver algo. Vean, por favor, en Marcos, queremos ver un pasaje que se encuentra aquí en Marcos, en el capítulo 9. Este pasaje se conoce como aquello que aconteció después que el Señor Jesús descendía del monte de la Transfiguración. Allí estaban sus discípulos tratando con aquel joven que era lunático. Cuando se llegó, encontró que su padre suplicaba y diciendo: mira, he traído a mi hijo a tus discípulos, ellos no han podido liberarle. Y en el versículo 25, para sintetizarlo, dice aquí: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, y ahora no son los discípulos, ahora es aquel que tiene potestad sobre ustedes. Ellos mandaron, y ellos después se preguntaron: ¿qué pasó? Pero noten aquí: yo te mando, yo te mando. Le conocerían a él. A Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos. Pero ¿y ustedes quiénes son? Hablando de los hijos de Seba. Quizás aquí no veamos un cuadro. Aquí yo decía: yo te mando. Aquí quizás no veamos mucho. Pasemos por un instante a Marcos capítulo 5. El endemoniado gadareno, llamado Legión. Dice aquí, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde está el Hades? Hablando en otras palabras, en estos términos, tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió toda rodilla dice, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, dice que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me, ¿qué es lo que decía aquel llamado rico? Él vio a Lázaro, pero también se vio a sí mismo en los tormentos de esa muerte, de esa llama. Ese horno, si hacía la pregunta, ¿ese es un horno caliente? Bueno, yo no puedo decir que es un horno caliente, porque a veces hasta el mismo hielo lo puede quemar a uno. Poco importa sea frío o sea caliente, si uno se va a quemar, y la palabra es que ellos estaban quemando, la palabra es que ellos estaban en un tormento. A veces no nos damos cuenta, pero la gente dice: esta vida es un infierno, y no se ven llamas alrededor de ellos. ¿Dónde está el infierno? El infierno no es otra cosa que la mera ausencia de Dios en dicho lugar, cuando hablamos en esos términos. ¿De qué es un lugar? Incuestionablemente. ¿Que Dios tiene preparado? Incuestionablemente. Pero ciertamente no es un lugar de gloria, no es un lugar de reposo, no es un lugar de consolación, que es como se veía Lázaro. Es todo lo opuesto, tinieblas, densas tinieblas preparadas, el lloro, el crujir de dientes. Vidas atormentadas, espíritus atormentados como estos, que decía claramente: te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras, ¿dónde, cuándo es que va a acontecer el tormento? ¿Quién es quien produce tormento? ¿El infierno o el Señor, que llama a una consumación las cosas, y aquellos que no tienen el sello suyo en sus vidas, aquellos que no tienen su espíritu, no son de Él, ellos están en un tormento? Esto mismo decía claramente: tú eres quien nos causas tormento, no me atormentes más. Es agua, aquel, oh, envía a Lázaro a que moje. ¿Moje con qué? ¿Con qué? Venid a mí, si alguno está sediento, venid a mí. Oh, de esa agua que yo menosprecié, de esa agua que yo no quise beber de ella, de esa agua que yo desprecié en lo que estaba viviendo en mi vida mundanal, viviendo para la carne. Ahora me encuentro que mi alma está completamente sedienta aquí en este Hades. Cristo puede dar vida y Cristo también puede atormentar. ¡No me atormentes!, decía Él. Porque Él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En otras palabras, estaban sujetos. Él es Señor, Él es Señor, no solo de los que están en el cielo, en la tierra, sino también debajo de la tierra. Moraba en los sepulcros, dice la palabra, entre los sepulcros. Dice que no le echara fuera de aquella región. Verso 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Se dice que una legión, hablando de eso, se contaba de 2,000. Se llamaba legión. Yo no entiendo bien esto, lo confieso, pero que puedan haber 2,000 demonios en una vida, yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. Que un ser humano pueda hacer residencia de 2,000 demonios, o más o menos. Bueno, yo creo que el hecho de estar sin Cristo ya de por sí no es morada de demonios. Morada de demonios. Le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que estemos ahí, etc. Les dio permiso. Y dice el versículo 13. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó por en el mar, por un despeñadero, y en aquel mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron allí, dieron aviso a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es todo esto? Hablando acerca de este primer ay, donde se ve, en otras palabras, que es producido por aquel que abre ese horno, que abre ese Hades, y de pronto todo se opaca, porque de pronto ese mundo de espíritu, ese mundo espiritual, empieza, en otras palabras, a regarse, como en este caso, bajo la jurisdicción divina, claro está, con ciertas demarcaciones. Esto les es permitido, más bien ordenado, esto, esto y esto. Perdón, hermanos, pero aún nosotros, los hijos de Dios, poco sabemos de lo que está por acontecer en este planeta Tierra. Pero yo sí sé una cosa, que si nosotros tuviéramos aún estas mismas cosas que están siendo dichas, que son en parte, si realmente hubiera conciencia de la parcialidad del entendimiento divino que pudiéramos recibir del Señor, tan solo, porque una cosa es leer, aunque sea verídico, por mucho que podamos leer, por mucho que podamos oír, por muy verídico que sea, a menos de que sea una realidad de nuestras vidas. Pero si fuera una realidad, yo no creo que estuviéramos realmente con la disposición pasiva que muchas veces encuentra el alma del creyente. Bueno, un día más, y tomando las cosas suaves. Yo no creo que pudiéramos hacerlo, porque estaríamos conscientes de lo que se avecina. No es juego. Yo quiero concluir en esta tarde pidiéndoles por favor que busquemos aquí en Efesios capítulo 2, Efesios 2, yo no sé, pero en mi andar con el Señor, una de las cosas que por su gracia he aprendido a hacer es a vivir la vida que Él me ha dado en forma individual. A ver si me doy a entender con esto. Es tan fácil perderse uno en el grupo, en las masas. Es tan fácil perderse uno. Y desde que vine a Cristo Jesús, he aprendido a caminar solo, como un individuo. Soy un hombre casado, tengo hijos, tengo responsabilidades de toda clase. Pastoreo, me envuelvo aquí en el instituto. Muchas responsabilidades, muchas. Pero aquí, donde ustedes me ven, en mi diario vivir, hay una especie de lo que le pudiera llamar, delante del Señor, y lo digo en el buen sentido de la palabra, una independización de todo el mundo. Pero entiéndase, ¿para qué? Una independización para buscar al Señor. Una independización para no dejarme absorber por las masas. Una independización para servir al Señor. No cuando otros tengan el ánimo para servirle, o ánimos para cantarle, o ánimos para predicar, completamente aparte, una independización para buscar del Señor personalmente. Y esto lo he hecho desde que vine al Señor Jesucristo, y creo que ha sido su gracia la que me ha mostrado esto. Aquí, por ejemplo, leyendo versículos del 1 al 6 de Efesios, del 1 al 6 para concluir, comienza diciendo, y Él os dio, perdón, pero yo no puedo remediar de decir, y Él me dio. Oh, yo sé que es en plural. Pero tengo que ver primeramente qué fue lo que Él ha hecho por mí. Jehová es mi pastor. Él era también pastor del resto de los israelitas. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ese humo. ¿Ve dónde estaba antes? Mi vida estaba bajo, subyugada, bajo este. Este no me abrió la puerta para yo salir de ese Hades, figurativamente hablando, pero es muy espiritual, muy real en mi vida. Pero cuando Cristo vino a este mundo y cuando Él murió por mí, cuando yo supe de la gloriosa palabra que me habla acerca de su amor por mí y de su redención, el precio de su sangre por mí, y que Él tenía el poder para abrir y dejarme salir, hermanos, desde entonces he llegado a ser un deudor del Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una cosa es experimentar la salvación y decir, Cristo me salvó. Y otra cosa aquí es lo que dice, verse uno libre de esa potestad. Vean, ¿quién tiene la potestad? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobernaba antes mi vida? La pregunta es ahora, ¿quién la gobierna ahora? Libertad nos ha librado del príncipe de la potestad del aire. ¿Quiénes son ellos? Dice, ese espíritu que opera ahora, o que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Comienza diciendo, ¿para quiénes son estas cosas horrendas que se avecinan? Para los que moran en la tierra. Para los que moran en la tierra. Esta cuarta trompeta que anuncia la quinta, o sea, la quinta trompeta, los efectos que va a causar, lo va a causar para aquellos que moran en la tierra. Perdón, pero para los hijos de Dios, el versículo 6, nos dio vida, Él nos dio vida, y con Él nos resucitó, y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales. Por eso decía, una forma muy particular, muy individual, perdón, yo no le debo nada